Desde la capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en Washington, D.C., en el Templo del Periodismo, el Edificio Nacional de Prensa. Y me da mucho gusto, como cada semana, tener aquí como invitado, como amigo, al experto, al abogado migratorio Rafael Borrás.
Como siempre, un honor y un absoluto placer compartir con nuestra gente linda.
Muchas gracias, Rafael. Y ya saben, las líneas están abiertas, estamos abiertos para todas sus preguntas, dudas, comentarios sobre sus casos de migración, porque nos encanta traerles cada semana información útil, orientación responsable y respuestas a sus preguntas a través del 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, en vivo, también a través de la Red Hispana en Facebook. Y me encantaría que nos llamen, pero si no nos encuentran, no se preocupen. Nos dejan su mensaje y en estricto orden de llegada las pasaremos al aire sus preguntas. Y antes de seguir con sus preguntas, vamos a la sección de actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Y el presidente Joe Biden tomó una nueva acción similar a las que adoptaron durante la administración del presidente Donald Trump y decidió enviar a 1,500 tropas, soldados, a la frontera entre Estados Unidos y México. La misión de estas tropas, que se suman a otras 2,450 que ya están en la frontera, es ayudar en tareas logísticas, de apoyo, de transporte a las autoridades migratorias que están tratando de contener la ola de migrantes. El Pentágono aclaró que estos soldados no tendrán misiones de cumplimiento de la ley, es decir, no van a arrestar a inmigrantes, pero ya han llovido una serie de críticas. El senador demócrata Bob Menéndez dijo que se trata de una medida inaceptable, mientras que el republicano Lloyd dijo que sería una medida totalmente un teatro político. Así son los republicanos, porque ellos aplaudieron lo de Trump, pero ahora critican lo de Biden. Y la falta de green card para algunas enfermeras inmigrantes pone a temblar a grupos de la salud. Son las personas que solicitaron antes del 1 de junio de 2022 una visa para trabajar en Estados Unidos serán elegibles para continuar con las entrevistas. Y bueno, hay un incremento también de las llegadas de canadienses a la frontera con Estados Unidos después de que se dio una deportación de otras en periodos anteriores. Y bueno, las organizaciones piden a Estados Unidos disminuir los arrestos de inmigrantes embarazadas, de acuerdo con una carta enviada a las autoridades migratorias. Esto es obviamente inaceptable para grupos de la frontera. Y estas fueron las actualidades migratorias. Vamos al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, yo quiero platicar del tema del envío de tropas a la frontera, porque me parece que es un tema que ha sido muy delicado, porque algunos están criticando que este es un proceso de militarización de la política migratoria. En 2018, el presidente Donald Trump envió a 3,000 soldados a la frontera. Fue muy criticado, fueron a poner alambres de púas y la imagen que dio al mundo fue: no queremos inmigrantes, no queremos solicitantes de asilo, no son bienvenidos en este país que es un país de inmigrantes. Quiero conocer tu opinión. ¿Es necesario el despliegue de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con México para resolver el problema de la inmigración?
Lo primero es que para nada resuelve el problema de la inmigración, José. Tal vez creará un caos mayor y otros problemas de imagen para la administración de Biden. Yo no sé si es que ellos buscan el librito de Trump sobre inmigración y buscan implementar todas las medidas, hacen lo mismo, pero no veo ninguna creatividad en esta administración para resolver los problemas migratorios. Todos estos recursos se podrían utilizar para poder procesar las personas conforme a la ley, para poder procesar las personas conforme a la ley de asilo y establecer algunas medidas tal vez para agilizar algunos procesos, no simplemente para poner una cara de que están haciendo algo o incluso utilizar a la milicia para abusar de nuestra gente como pasó con la administración de Trump. Vimos imágenes horribles de cómo han utilizado militares y policías para atacar, perseguir y arrestar a personas. Entonces nos dicen, no, de entrada nada, esto no va a ser lo mismo, pero estamos haciendo lo mismo. Así es que para nada se ve bien y nos preocupa muchísimo lo que vaya a pasar en la frontera de cara a que termine el título 42.
Ahora, la razón de esto, Rafael, es que como sabemos, a partir del 11 de mayo se levanta la emergencia de salud pública con COVID. Y en ese contexto también, simultáneamente, al mismo tiempo, se levanta el título 42. La expectativa de algunos funcionarios de Estados Unidos es que hasta 13,000 migrantes lleguen al día a la frontera con México. ¿Cuál es el escenario que tú estás anticipando?
Me parece que la imagen y la impresión que tienen las personas es que ese día se abren las puertas en los Estados Unidos y queremos explicarle y dejarle saber que no es así, ¿verdad? No van a ser recibidos con brazos abiertos. Ya vemos que el presidente Biden está diciendo que va a mandar la milicia a atender, a facilitar o asistir en estos esfuerzos. Así es que sí, se espera mucha gente entrando. Incluso he escuchado de personas en los centros de detención que saben que están dejando salir a personas, a liberar personas que ya se encuentran detenidas porque anticipan que van a tener que arrestar y detener a muchas personas más.
Ahora sabemos, Rafael, que en el caso específico de los inmigrantes que vienen de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, van a continuar ser repatriados a México. México aceptó hasta 30,000 al mes. ¿Esta es una solución para ese problema o cuál es la solución integral que se requiere para lidiar con este tema de la emergencia migratoria?
Hay que emplear más personas, José. Hay que llevar más personas, más oficiales capacitados para poder determinar qué personas pueden entrar a los Estados Unidos y hacer un reclamo legítimo de asilo. El estar regresándolas a ponerlos tal vez en condiciones paupérrimas, peores en las que se encontraban anteriormente. Ya vimos lo que pasó en ese centro de detención donde murieron aquellas personas quemadas. Lo que hemos visto cada vez que tratan de hacer esto, como cuando fue con el MPP, los campamentos, los llamados shelters que se crean para estas crisis, en nada abonan a que se solucione el problema de inmigración. Hay que traer más oficiales, emplear más oficiales capacitados para trabajar en este tipo de casos, que puedan hacer un screening, una evaluación rápida de aquellas personas que tienen un reclamo legítimo y que entonces procedan conforme a la ley de asilo.
Vamos a estar muy pendientes de ese tema porque estamos viendo que en este momento hay caravanas que van a la frontera.
Así es.
Tenemos a miles de personas en las calles, literalmente del Paso, en Texas, tiradas, esperando que alguien les dé apoyo. No tienen acceso a la salud, no tienen trabajo, no tienen dinero y sobre todo, en este momento muchos de ellos no tienen esperanza. Y eso es muy serio, muy lamentable. Pero vamos a las llamadas de nuestro público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias, nos encanta que nos llamen, ya saben que estamos aquí listos para responder a todas sus preguntas y vamos con la primera llamada de nuestro amigo Alexander, en vivo y en directo desde Colorado. Adelante.
Sí, muy buenos días, abogado.
Saludos, Alexander.
Mi pregunta es la siguiente, fíjese que mi hermano, él entró a Estados Unidos en el 2010-11 más o menos. Estuvo en proceso con inmigración y fíjese que a él le dieron orden de deportación en el 2014, pero él actualmente está casado con una ciudadana y tienen un niño, pero el niño obviamente tiene como autismo, le detectaron autismo al niño, pero yo quiero saber si para él esa orden de deportación que le dieron en la corte, él nunca salió. No sé si él tiene esperanza de poder arreglar o qué otro alivio puede él obtener.
Okay. Una pregunta, amigo. A él lo deportaron, le dieron una orden de deportación porque no se presentó a la corte o porque presentó una solicitud de asilo y se la negaron.
Presentó una solicitud de asilo y se la denegaron.
Que usted sepa, ¿él apeló a este caso? ¿Llevó un recurso de apelación?
No puso la apelación él.
Ok, mira, en este caso lo que procede es tratar de negociar con el gobierno de Estados Unidos para que le reabran el caso. Eso se hace con frecuencia, especialmente cuando tú le puedes demostrar al gobierno de que existe un mecanismo para que esta persona pueda legalizar. Me dices que está casado con una ciudadana, ¿verdad?
Sí, es casado, ya tiene como 7-8 años con ella, okay. Tienen el niño okay. De 4 años con autismo y una hija de ella, pues que mi hermano la está obviamente manteniendo, él está haciéndose de cargo de la niña de ella.
Sí, mira, en estos tiempos he estado viendo muchos casos similares en los que incluso inmigración está dándole seguimiento a aquellos casos que tienen órdenes de deportaciones que ya llevan un tiempo, un poquito viejas, y están empezando a buscar a las personas y a citarlos para sacarlos del país. Así es que mi recomendación es que tu hermano hable con un abogado lo antes posible. Nos puede llamar aquí, nosotros llevamos ese tipo de casos. Si no, si tiene un abogado de confianza, que por favor hable lo antes posible para que puedan presentar una moción conjunta, o sea, se reúnan con el fiscal para que presenten una moción conjunta con el gobierno para que puedan abrir el caso, porque él tiene otro mecanismo. Si no pueden hacer eso, probablemente puedan, basado en la necesidad humanitaria del niño que tienen con autismo, presentar lo que se llama un stay of removal. Es una detención temporal de la deportación para propósitos humanitarios. Así que hay varias alternativas. No se tarden en tratar de resolver eso.
Ok, muchas gracias, abogado.
A sus órdenes.
Muchas gracias, nos encanta que nos llamen por teléfono, en vivo y en directo, también en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Y la siguiente llamada es desde Fresno con nuestro amigo Raúl.
Mi pregunta es, tengo un hijo que va a cumplir el día de diciembre de este año, 21 años, y quería saber qué requisitos necesito para poder, si puedo arreglar, tramitar mis documentos para estar legalmente en este país. Tengo aquí desde el 97. Nunca he tenido ningún problema con inmigración, pues tampoco he tenido problemas con policía. Muchas gracias. Buenas tardes.
En este caso nos falta un detalle, ¿verdad? Saber cómo entró a los Estados Unidos, porque aún teniendo un hijo ciudadano que pueda hacer una petición por usted para la residencia, es importante saber si usted entró inspeccionado, o sea, con visa, o si entró por la frontera de manera irregular. De haber entrado de manera irregular, vas a necesitar una persona para hacer un perdón. Y esa persona va a necesitar ser un residente o ciudadano que sea su esposo o esposa. Así es que va a depender. En caso, vamos a decir que usted entró con visa, no va a tener problema en hacer entonces el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos a través de su hijo ciudadano.
Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a Miami, en vivo y en directo, con nuestra amiga Hasmani.
Soy hombre. La pregunta es, yo entré aquí en 2021, y entré por la frontera, me dieron parol por un año. Yo lo que quiero saber es, pero tengo fecha de corte. Yo quiero saber si tengo que cerrar mi fecha de mi corte para aplicar con UCI, o si debería aplicar para mi residencia directamente en la corte.
Mira, en este caso, si tienes parol, rápidamente, ¿verdad? Cuando ya lleves el año y un día aquí en los Estados Unidos, puedes solicitar el ajuste de estatus bajo el ajuste cubano. Sin embargo, si tienes fecha de corte, debes pedirle a la corte que te cierren el caso, porque si cuando inmigración vaya a evaluar tu caso, si ve que tienes un caso de corte pendiente, no te va a rechazar la residencia. Así es que presenta una solicitud de cierre del caso, presente evidencia del parol, demuéstrale a la corte de que eres elegible para el ajuste cubano, y así podrás entonces proceder a hacer tu solicitud de residencia.
Obvio, muchas gracias.
Muchas gracias. Recuerden que estamos abiertos a sus llamadas en vivo y en directo en el 1-800-248-3232. Si gustas compartir tu teléfono, Rafael.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, el 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a la siguiente llamada hasta Filadelfia.
Hola, muy buenas tardes. Yo tengo una consulta. Me gustaría cambiar mi domicilio. Yo estoy entre con parol humanitario y tengo mi cita ante la corte, y me gustaría cambiar mi domicilio, pero no sé cómo hacerlo. Me agradecería mucho. Muchas gracias.
Es bien importante actualizar siempre su dirección, tanto con el ICE y con la Corte de Inmigración. Con la Corte lo hace llenando un formulario que se llama el E-33. Usted puede ir a la Corte y buscar ese formulario. Le dice que está buscando el formulario del cambio de corte, que se llama el E-33, y lo haces allí mismo en la Corte. Si no lo puedes hacer así, puedes bajar ese formulario del internet, facilito, simplemente pone en Google E-33 change of address o cambio de dirección en Google para que puedas bajar ese documento, lo llenas y lo envías de inmediato a la corte. Para hacerlo con ICE, lo puedes hacer en línea también o te presentas directamente a las oficinas del ICE y haces el cambio de dirección. Bien importante que lo hagas. La ley lo que te exige es que lo hagas dentro de los 5 días que te has cambiado. Así que si ya llevas más de 5 días, hazlo rapidito para que no tengas problemas con los jueces.
Perfecto, muchas gracias. No habíamos recibido llamadas de Filadelfia, Rafael. Me da siempre gusto ver que escuchamos,
claro que sí,
amigas y amigos de ciudades nuevas. Saludos a los amigos que nos escuchan en Filadelfia, Pensilvania. Y ahora nos vamos a San Francisco con nuestra amiga Socorro. Adelante.
Solo quería, si me pueden hacer preguntar, quiero hacer esta pregunta de mi primo pidió a mi hermana con un parol, ella es de Nicaragua, pero en un caso ella ese parol se lo nieguen, es posible que yo soy ciudadana y soy hermana de ella, es posible que yo pueda pedirla, pedirla por medio del parol. Quería ver si me podían responder esa pregunta, por favor. Quiero saber en caso que se lo nieguen. Muchas gracias.
Okay. Sí, bueno, en caso de que se lo nieguen, tendrían que hacer la solicitud nuevamente con un nuevo patrocinador. Si usted, hay que ver por qué se lo niega, ¿verdad? Que no vaya a ser que se lo hayan negado por un problema de inadmisibilidad que tenga la persona que está solicitando. Vamos a pensar que no hay ningún otro problema que no sean los ingresos del patrocinador o algún problema, ¿verdad?, sobre cómo se llevó a cabo el trámite. Sin embargo, si el problema fue el patrocinador que se escogió inicialmente, pueden cambiar el patrocinador e intentarlo nuevamente.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Manuel desde Fresno, California. Rafael nos la mandó por correo electrónico, te la voy a leer. ¿De cuándo a cuándo es válido un matrimonio? Porque estuvo casado él en 92 con una ciudadana estadounidense. ¿Puede hacer él solo el trámite para ciudadanía? Él quiere ser ciudadano. Su ex esposa es ciudadana, pero no tiene conocimiento de dónde vive ni nada.
No, en este caso, a menos, ¿verdad? Cuando usted está haciendo la petición de matrimonio, la persona que lo está peticionando tiene que hacer la petición por usted. Se hace el caso a nombre de esa persona que le está pidiendo. Esa persona tiene que proveer información sobre sus finanzas, sobre el matrimonio, sobre demostrar que es un matrimonio de buena fe. Y si están separados o divorciados, ya no puede llevar a cabo el trámite.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Vamos hacia la siguiente llamada a San Luis Obispo, nuestra amiga María.
Buenas tardes. Mi pregunta es que yo tengo el TPS, quiero viajar a mi país, quiero pedir un parol para viajar, pero estaba en proceso de deportación y luego tuve un misdemeanor, un delito menor, pero ya lo arreglé con un abogado. Quiero saber si corro riesgo de que en el momento de que yo quiera entrar aquí, cuando se me venza mi viaje, si no iría a tener ningún problema. Gracias.
Podrías tener complicaciones en ese caso, debido al cargo que usted tuvo, ¿verdad? Dijo que tuvo un misdemeanor, o sea, eso quiere decir que tuvo un delito menos grave, pero hay que ver qué delito fue. Entonces dicen, resolví el caso, pero no sabemos cómo se resolvió. Salió inocente, se declaró culpable por una pena menor, llegó a algún tipo de acuerdo con el gobierno para resolver el caso. Hay que ver cómo quedó su récord. Así es que haga un análisis completo con una persona que tenga mucha experiencia en estos casos antes de salir, porque existe la posibilidad de que no pueda regresar.
Y hablando del TPS,
aún cuando le hayan dado el permiso.
Ya, y aún hablando del TPS, Rafael, que sabemos que es el programa de estatus de protección temporal que permite a muchas personas trabajar en Estados Unidos legalmente y les da una protección contra las deportaciones, pero no pueden regularizarse como muchos otros inmigrantes. Estuvimos presentes en una manifestación que hubo aquí en Washington hace unos días, precisamente desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, donde cientos de latinos están pidiendo la renovación permanente del TPS o algún otro alivio que tenga un carácter más permanente, porque sabemos que estos programas van a expirar en diciembre, Rafael, y muchas de esas personas tendrían que regresar a sus países, pero siempre están en la zozobra, porque no pueden planear de largo plazo cuando no saben sí. Si en 18 meses se les va a resolver o expandir o extender. ¿Alguna solución práctica que veas para este problema?
Pero, o sea, muchas personas que tienen el TPS y que llevan mucho tiempo aquí en Estados Unidos, algunos 17, 18, 15 años con TPS, son personas que tienen otras alternativas para resolver su estatus migratorio. Creo que se deben sentar con un abogado de inmigración para que verifiquen si tienen alguna alternativa, porque muchos de ellos ni siquiera lo saben. Tal vez pueden pedir alguna visa humanitaria o ya tienen hijos ciudadanos que pronto puedan estar haciéndole una petición. Así que deben sentarse a evaluar porque ese limbo jurídico en el que tienen estas personas es sumamente triste y es desesperante para muchos. Lo hemos visto aquí en la oficina, las personas vienen llorando por esta ansiedad de cada vez que se está acercando el tiempo en que se va a cancelar el TPS. Entonces, luego el gobierno siempre espera hasta el día antes o dos días después, claro, para anunciar que hubo una extensión.
Ahora, a través de tu práctica, Rafael, ¿tienes algún caso, algún ejemplo de una persona que teniendo el TPS pudo regularizar su situación en Estados Unidos?
Así es, José. Son personas que muchas veces han tenido que hacer el proceso consular, se han casado con un ciudadano americano y entonces salen, van a su entrevista, se presenta el perdón por la presencia ilegal, si es que acumularon algún tipo de presencia ilegal, y sí lo pueden hacer.
Ahora, entiendo que mucha gente tiene el gran problema de la salida para el perdón, ¿no? Porque sí, el mito es, no hombre, vas a salir, vas a estar un año en la incertidumbre si te van a perdonar o no te van a perdonar. ¿Qué le dices a las personas que, sabiendo que esa es una posible ruta, no lo toman por temor?
Mira, hay que hacer una evaluación completa del caso, ¿verdad? Y que el abogado que le esté haciendo el trámite pida copia de todo su récord. En la gran mayoría de los casos, cuando el perdón ya les es otorgado, usted solamente va a estar fuera del país de 5 a 7 días. ¿Ok? Si usted califica para hacer el perdón I-601A, ese perdón usted lo hace aquí en los Estados Unidos y usted sale simplemente para la cita en la embajada o consulado de su país. Así es que es importante que revisen bien su récord migratorio porque hay muchas cosas que no se saben y a veces explotan allí en esa entrevista y usted se puede quedar. Pero, José, es un trámite que lo hacemos a diario, que muchísimos abogados están capacitados para hacerlo. Si su abogado ha hecho un estudio minucioso de su caso, ha pedido su récord, ha evaluado su situación completa y usted confía en ese abogado, por favor, haga el trámite y salga.
O sea, ¿no recomendarías que la gente lo haga sin una asesoría legal apropiada?
Jamás. Ese tipo de caso, si usted va a salir a cualquier trámite fuera del país, nunca salga sin haber tenido una asesoría legal y que le hayan pedido el récord. No, que no se dejen de llevar por lo que usted piensa, lo que tal vez pasó. Hay clientes que a veces nos dicen, no, mira, a mí nunca me han tomado huellas, y cuando van allá a la cita, le tomaron huellas en 5 ocasiones que se le había olvidado.
Llega la sorpresa.
Así es que tenga mucho cuidado con eso.
Muy bien, ahora vamos a la sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, el gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo programa que podría facilitar viajes a este país de familiares de inmigrantes a quienes se patrocina para una visa. Este programa forma parte de una nueva estrategia de la administración del presidente Biden para reducir la inmigración irregular, establecer centros de procesamiento en el extranjero, en este caso en Guatemala y Colombia, a pocos días de que termine la emergencia de salud pública de COVID, de la que hablábamos al principio, y por supuesto también el título 42. Este programa operará para Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, y se podría emplear para personas que vengan de Haití y de Cuba. ¿Qué importancia tiene brevemente este programa, Rafael?
Es un mecanismo que se va a estar utilizando para tratar de aliviar un poco la congestión que se espera que haya en los centros de detención en estos días. Como te mencioné hace un rato, José, hemos visto que los centros, muchísimos centros de detención aquí se están vaciando, están dejando salir, están un poquito más flexibles con las fianzas porque esperan un aumento en los detenidos. Así es que si en algo ayuda a agilizar estos procesos, que así sea, pero para nada me gusta que me sigan llevando la gente a otros países.
Efectivamente, por cierto, un grupo de republicanos, Lindsey Graham, Ted Cruz, Mitch McConnell, todos los republicanos del Comité Judicial del Senado, de hecho, enviaron una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que aplace la entrada en vigor del título 42, su suspensión a partir del 11 de mayo, y la respuesta de la Casa Blanca fue muy clara, los batearon y los ignoraron. Pero bueno, estamos viendo así cómo se juega la política migratoria aquí en Washington. Estamos en Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232, 1-800-248-3232. Vamos a una pausa y regresamos con más.
¿Sabes qué hacer si eres detenido por la Oficina de Inmigración, el ICE? 1. Tienes derecho a permanecer callado, pues lo que digas puede ser usado en tu contra. 2. Tienes derecho a solicitar un abogado. 3. Tienes derecho a llamar a tu consulado. Lleva contigo siempre el número telefónico. 4. Si tocan a la puerta de tu casa, tienes derecho de pedir una orden de revisión. Si no la tienen, no abras la puerta. 5. Tienes derecho a no firmar ningún documento sin el consejo de tu abogado. Por ley, sí debes dar tu nombre. Y recuerda, todos tenemos derechos. Para más información, visita laredhispana.com. Laredhispana.com. Escucha al Dr. Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Brown.
En abril celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. Los latinos nos sentimos orgullosos de proteger nuestra comunidad y preservar nuestra herencia, nuestras tradiciones y nuestra diversidad cultural. Actualmente, la mejor manera de celebrar nuestra cultura es vacunándonos. Las vacunas son seguras, eficaces y ayudan a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte por el COVID. Si no te has vacunado o tienes un ser querido que todavía no se ha vacunado, es hora de dar paso para protegernos contra el COVID con una vacuna. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades. ¿Sabías que el 5 de mayo no es la celebración de la independencia de México? En realidad, es una fecha importante en la historia de México por la victoria de las fuerzas mexicanas sobre las tropas francesas en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Es una victoria célebre, ya que el ejército mexicano solo contaba con 2.000 soldados, en su mayoría indígenas, contra 6.000 soldados franceses. Cada año, el 5 de mayo se celebra con desfiles, música, comida y baile. Es una oportunidad para honrar la cultura y el patrimonio mexicano. Aunque es importante recordar que esta fecha no es solo una excusa para beber y festejar, sino una oportunidad para aprender y valorar la historia y la cultura de México. Así que celebremos el 5 de mayo con respeto y reconocimiento hacia la importancia de esta fecha en la historia de México. ¡Feliz 5 de mayo!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Aceptas que no todas tus metas se cumplen cuando tú quieres? No siempre es el tiempo correcto para lograrlas. Por mucho que tratemos, no se dan. Y aquí es cuando aprendemos sobre la aceptación. Aceptación implica aceptar una realidad vivida para poco a poco adaptarnos a la nueva situación a fin de sentar la base o las bases que nos permitan construir un nuevo proyecto de vida. La aceptación resulta indispensable para cerrar etapas y seguir construyendo. Usa esta aceptación a tu favor. Busca cómo construir metas nuevas. Búscate personas que te motiven a seguir adelante y que cuando tropieces te motiven a levantarte. Si te caes, evalúa por qué fue y usa cada caída como un muelle para levantarte de nuevo. ¿Acaso no es esto la mejor manera de utilizar caídas a tu favor?
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Abrimos el periódico y lo vemos en las tormentas intensas que afectan al país. Salimos a la calle y lo notamos en la sequía y calor extremo que amenazan la seguridad y salud de nuestras comunidades. El cambio climático se ha convertido en el pan de cada día de nuestras familias y no hace falta ser científico para darse cuenta. Un nuevo estudio demostró que en los últimos 12 años la preocupación por el cambio climático aumentó entre un 10 y un 22% entre los estadounidenses en general y más en estados con alta población latina. Para detener esta crisis solo existe una solución: dejar atrás a los combustibles fósiles y su contaminación de una vez por todas. En los últimos 2 años el Congreso aprobó inversiones históricas en energía limpia, un paso decisivo para ganar la batalla en contra del cambio climático. Para más información, envía Planeta al 43464.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Sabías que cada vez más personas se identifican como asiáticos latinos? Esta comunidad diversa incluye a personas con antepasados de países de Asia y Latinoamérica. Algunos son bilingües y hablan tanto español como un idioma asiático. Es importante recordar que los asiáticos latinos a menudo enfrentan desafíos únicos. Pueden enfrentar discriminación en función de su apariencia o idioma, o sentirse marginados, tanto en la comunidad asiática como en la latina. ¿Cómo podemos apoyar a la comunidad de asiáticos latinos en Estados Unidos? Primero, educándonos sobre su historia y experiencias únicas. Juntos, podemos crear una comunidad más inclusiva y acogedora para todas las personas de orígenes culturales diversos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Mica, muchas, muchas gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros. Nos encanta que nos acompañen. Ya saben que estamos aquí de todo corazón trayéndole información útil, orientación y respuestas a sus preguntas con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Así es, José, y pasándola bien con las preguntas de nuestra gente, siempre es un honor compartir con ellos.
Nos encanta porque son preguntas inteligentes, preguntas incisivas. Nos encanta que las personas estén al tanto de sus casos, que les estén dando seguimiento, que estén haciendo preguntas. Esa es la manera de verdad de tener los mejores resultados. Y de verdad ya saben que estamos aquí en el 1-800-248-3232. Y nos encanta también que nos llamen en vivo y en directo para platicar con ustedes, que nos platiquen cómo están, cuáles son sus preguntas, como lo hizo nuestro amigo Jacobo desde San Diego en este momento. Vamos en vivo y en directo. Jacobo, ¿me escuchas?
Sí.
Adelante, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Mi pregunta para el abogado es que en el 2018 apliqué por medio de mi esposa para el perdón y como todo se atrasó por la pandemia, hasta 2021 me volvieron a mandar una petición de un papel de mi patrocinador sobre los taxis o un cheque. Y en el 2021 me mandaron una confirmación por correo electrónico de que mi caso había sido completado y aprobado. No me quería saber cuánto tiempo más puedo esperar.
Bueno, tenemos que evaluar si ya, ¿verdad? Luego de aprobado el perdón, entonces tienes que hacer el trámite para el proceso consular. Han llenado la documentación para hacer todo, ¿verdad? Para simplificártelo, simplemente es la documentación necesaria para que entonces puedas salir a tener la cita. ¿Esa documentación también se llenó?
No, después que me mandaron el correo electrónico de que todo había sido aprobado y completado el trámite, me dijeron que tenía que esperar nomás para que hubiera un cupo para mi cita
en Ciudad Juárez. Sí. Si ya hiciste eso, entonces lo que tienes que hacer es enviar lo que se llama un public inquiry, hacer una búsqueda de información, una solicitud de información, se llama un public inquiry y se envía al NVC, al National Visa Center, para que te den el estatus de tu caso para ver cuándo entonces puedes estimar que vayas a tener esa cita. Si no lo puedes hacer solo, nos puedes llamar y con mucho gusto te apoyamos con eso.
No, pues sí, ya lo hice, pero me mandan decir lo mismo, que nomás están esperando que haga lugar para las citas, porque todo el tiempo me dicen que por la pandemia todo está atrasado.
Sí, pues si ya te dijeron eso y has hecho todo ese trámite, pues simplemente es esperar, lamentablemente, para la cita. ¿Cuánto tiempo llevas esperando, me dices?
Desde 2018, que apliqué la primera vez.
Sí, pero ¿cuándo fue que te llegó la aprobación?
El 21.
¿Y usted? ¿Y en dónde? ¿Usted de dónde es?
Mayo, de México.
¿De México? Sí, entiendo. Estás más o menos, ¿verdad? Se tarda muchísimo y para nada estoy diciendo que es justo lo que nos están haciendo esperar, pero estás dentro del término que se están tardando. Así es que espera un poquito más porque yo creo que ya pronto tendrás tu cita.
Ok, muchísimas gracias.
Gracias, Jacobo. Saludos a todos los amigos y amigas que nos llaman desde San Diego. Y ahora brincamos a San Antonio con nuestra amiga Marisol. En vivo y en directo. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, buenas tardes a los dos. Mire, mi pregunta es si es posible tener una deportación cuando ya inmigración te da una fecha para salir de país.
Bueno, esos son unas órdenes que le están llegando a las personas para que se presenten a las oficinas de ICE, personas que ya tienen una orden de deportación, y les dicen, mira, venga el día 9 de mayo a las 5 de la tarde que ya le toca salir del país. Si usted tiene alguna alternativa o alguna razón humanitaria por la cual usted no debe ser deportado, usted tiene que presentar lo que se llama un stay of removal. Eso tiene un costo, si no me equivoco, de $155, es la tarifa. Y se le presenta inmigración. Mientras lo están evaluando, no lo pueden deportar. Y probablemente, si usted tiene una razón humanitaria de peso, usted puede detener esa orden de deportación inmediata. La otra alternativa que podemos presentarle es en aquellos casos en que las personas fueron deportadas en ausencia. Si usted no se presentó a la corte porque usted no sabía que tenía la corte, porque nadie le informó, porque no le llegó la notificación o porque inmigración le dio la fecha que no era, y eso pasa con frecuencia, usted puede presentar una solicitud de reapertura. Se llama Motion to Reopen, moción de reapertura, para que le abran el caso nuevamente y usted defenderse. Pero si ya tiene esa fecha, muévase rápido. Si usted presenta esa solicitud de reapertura de caso, eso automáticamente detiene la deportación en la mayoría de los casos. Para estos casos sí vas a necesitar abogado. Así que, por favor, si tienes una orden de deportación y ya tienes fecha de salida, comunícate con un abogado urgentemente.
Perfecto, muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marisol, por su llamada. Le agradecemos mucho. Y ahora nos vamos a Guatemala, Rafael. Bienvenidos a América Brincando Fronteras. Una llamada desde Guatemala de nuestra amiga Lady. Qué bonito nombre. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta?
Dice que tengo corte para el 25 de mayo.
Ok. ¿Usted dónde se encuentra actualmente?
Aquí en Waldo. Waldo.
Ok, ¿Y usted tiene corte el 25 de mayo. ¿Y cuánto tiempo lleva usted en los Estados Unidos?
Ya voy para 2 años.
¿Y usted no ha presentado ninguna solicitud en la corte? ¿No se ha presentado a ninguna corte? ¿Esta es su primera corte?
Sí, primera corte.
Okay, por favor, no vaya sola, ¿ok? Trata de conseguir un abogado que te pueda acompañar a esa corte porque hay muchos asuntos que deberás atender, en especial el no haber presentado una solicitud de asilo dentro del año. Así es que todavía existen alternativas y formas de resolver eso, pero si tienes corte el 25 de mayo, comunícate con un abogado lo antes posible. En nuestra oficina llevamos ese tipo de casos. Si gustas, nos puedes llamar y podemos platicar para ver si podemos tomar tu caso.
Sí, está bien, sí, porque estoy buscando un abogado, pero todavía no lo he podido encontrar.
Sí, puedes llamarnos en el día de hoy, porque estamos ya a 4 de mayo.
Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Mira, nos puedes llamar al 210-996-5838, 210-996-5838, amiga.
Perdón, ¿me lo puedes repetir?
¿Cómo no? 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias a nuestra amiga Lady que nos llama. Ella procede de Guatemala. No estaba en Guatemala, aclaramos, pero bueno, así nos lo pusieron. Muchas gracias por su llamada. Y ahora tenemos una pregunta de Ruby Montes, Rafael, por el correo electrónico. Nos manda saludos, muchas gracias. Dice, si tengo un caso con USCIS y quiero borrar mi récord criminal, ¿afectaría en algo mi proceso migratorio?
Pregunta muy interesante porque muchas personas piensan que al borrar su récord penal, su récord criminal, inmigración no tendría acceso a él. Lo que pasa es que cuando la persona limpia su récord criminal, una de las cosas que te dice el juez es que queda sellado todo su récord, pero la verdad es que inmigración se va a enterar de eso eventualmente. Así es que no necesariamente lo tienes que hacer para propósitos del caso de inmigración, pero sí te puede beneficiar para otros trámites. Por ejemplo, un empleador no se va a enterar de su récord o alguna agencia en la cual usted esté pidiendo un beneficio no va a tener acceso a ese récord, una institución universitaria. Pero para propósitos de inmigración no es tan importante hacerlo porque la verdad es que siempre se van a enterar.
Perfecto. Lo que he visto, Rafael, es que muchas personas a veces tienen cuestionamientos, preguntas, cuando en alguna de las formas migratorias le dicen si usted ha sido detenido o arrestado. ¿Hay una diferencia que te detenga la policía por una infracción de tránsito a que si te detiene un agente migratorio? ¿Siempre tienes que poner que sí en todos los casos?
Correcto, lo que pasa es que tienes un espacio para aclarar, ¿verdad? Para explicar cuál fue la naturaleza del arresto. Si fue un asunto de inmigración, usted establece detenido por las autoridades migratorias o si ha sido detenido por la policía, tienes que hacerlo. Y si usted resolvió ese caso, tiene que acompañar la solicitud con evidencia de que usted resolvió el caso. Y acuérdense, amigos, el hecho de que usted haya hecho un probation, un deferred adjudication, o sea, que le haya salido el caso no tan complicado, no quiere decir que no fue convicto por ese caso. Así es que siempre hay que informar esas intervenciones o esos eventos con la policía para que no vayan a tener entonces un cargo peor con inmigración de misrepresentation, o sea, de ocultarle información a inmigración.
Perfecto, muy bien. Muy, muy buena, muy importante aclaración, porque muchas personas se enfrentan con ese problema cuando llenan sus formas migratorias. Y ahora vamos con nuestra amiga Rebeca, en vivo y en directo desde Bakersfield.
¿Qué necesitas de mí?
Doña Rebeca, está al aire. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Actualmente es por mi esposo que quiere...
Háblenos un poquito más fuerte, doña Rebeca. Pégese más al micrófono, por favor.
Es que yo nomás estoy interpretando por mi esposo. Él le quiere ayudar a un empleado de nosotros que sirvió tiempo en la prisión. Y ahora lo quieren, ya salió, ya sirvió su tiempo, pero ahora lo tienen la inmigración detenido porque lo quieren mandar para atrás, para México.
Okay, en los casos donde las personas han estado aquí en los Estados Unidos, han estado trabajando y luego por algún delito caen en las autoridades federales o estatales, al terminar esa condena pasan a las manos de inmigración. Al momento de pasar a inmigración, inmigración le va a dar dos alternativas. Usted quiere pelear su caso para tratar de quedarse aquí en los Estados Unidos, o usted va a firmar una deportación o salida voluntaria. Existen personas que, debido a la naturaleza grave de su delito, no son elegibles para solicitar ningún tipo de estatus aquí en los Estados Unidos. Pero si usted tiene miedo de regresar a su país, en estos días estoy ayudando a una persona de Irak que le pasó lo mismo. Cumplió un tiempo de cárcel, lo acaban de pasar al centro de detención con inmigración, y esta persona entonces puede presentar una solicitud de asilo porque estaba aquí originalmente por una situación que había tenido en Irak. Sin embargo, existen delitos que impiden que usted solicite ningún tipo de remedio migratorio luego de haber cumplido cárcel en los Estados Unidos. Por lo tanto, comuníquese con un abogado lo antes posible, antes precisamente de que lo trasladen a inmigración, para que puedan actuar antes de que llegue a custodia con el ICE.
Perfecto. Muy bien, amiga Rebeca, muchas gracias. Ojalá hayamos respondido su pregunta. Y tenemos una llamada en vivo y en directo desde Carolina del Sur con nuestra amiga Vivian. Adelante, Vivian, ¿cuál es tu pregunta? Vivian.
Sí, buenas tardes.
Hola, Vivian, ¿cómo estás? Ya estamos al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta. ¿Será que se puede aplicar el asilo pasando un año de estar aquí en Estados Unidos?
Posiblemente. Mira, cuando las personas no solicitan asilo durante el año desde que usted llegó, usted puede presentarle a inmigración una excusa por no haberlo presentado. No es cualquier excusa, no es que no podía, no tenía dinero, de desidia o lo que sea, pero tal vez usted estaba pasando por algún problema serio de salud o alguna situación familiar que le impidió presentarlo dentro del año. Ahora, vamos a pensar que no tiene esa excusa para presentarle inmigración. Usted puede solicitar por una protección menor que el asilo, que es el withholding of removal o una detención de deportación basado en la Convención en contra de la tortura. Así es que es la misma solicitud de asilo 589, pero si ya pasó el año, usted sería elegible no para el asilo, sino para una protección menor. ¿Y qué quiere decir una protección menor? Quiere decir que el asilo, si usted se lo otorgan, usted va a ser residente en el futuro. Mientras que si le dan el withholding of removal, que es la protección menor de la cual estoy hablando, eso no es un camino a la residencia.
Perfecto. Muy bien, gracias Vivian por su pregunta. Saludos a todos los amigos y amigas que nos siguen allá en Carolina del Sur. Les recordamos que este programa también se transmite en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Así que si nos hacen llegar sus preguntas, sus comentarios a través de Facebook, con mucho gusto, como lo hizo nuestro amigo David Granados, que nos escribió: yo tengo TPS. ¿Cuánto dura para poder salir y entrar? Soy de Honduras, Rafael.
Bueno, va a depender del tipo de parol, ¿verdad?, que él está solicitando. Si usted solicita ese parol, Inmigración le va a dar un término para que usted salga, haga la gestión que usted le está diciendo a Inmigración que va a hacer y luego regresa al país. No existe un término específico y único en la ley para usted salir del país y entrar nuevamente. Ahora, si es que usted ya hizo esa salida y lo que usted está hablando es salir luego de que le otorgaron el perdón, ya cuando usted le han otorgado el perdón en los Estados Unidos, basado en una petición de residencia, va a salir de 5, 7, 8, 10 días máximo para su entrevista en el consulado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora tenemos una pregunta de nuestra gran amiga Rafael, Patty Pavón, siempre siguiendo nuestro programa. Patty, gracias por seguirnos, de verdad, te damos muchas gracias, gran amiga del programa. Dice lo siguiente: gracias por mantenernos siempre informados. Gracias a ti, Patty, que nos llamas y nos hacen preguntas. Por eso seguimos aquí en el aire. Y la pregunta es la siguiente: una persona que entró con visa de turista, pero tiene miedo, perdón por mi voz, está un poquito ronca. Una persona que entró con visa de turista, pero tiene miedo de regresar a su país, ¿puede solicitar asilo?
Definitivamente. Existen dos tipos de asilo que usted puede presentar. Está el asilo afirmativo o el asilo defensivo. Si usted entró con visa, o sea, si usted entró autorizado a los Estados Unidos y usted se va a quedar en los Estados Unidos o quiere pedir protección en los Estados Unidos porque usted tiene un caso real y usted teme regresar a su país, usted presenta un asilo afirmativo que se presenta con Inmigración. Sin embargo, si usted entró a través de la frontera, fue arrestado por Inmigración y fue puesto en proceso de deportación, eso se llama un asilo defensivo, que usted lo presenta como una defensa ante la deportación. Así es que sí, aunque usted haya entrado con visa, si usted tiene miedo de regresar a su país, usted sí puede solicitar asilo en los Estados Unidos.
Perfecto, me da mucho gusto de verdad oír eso. Y hoy voy a tomar la prerrogativa, Rafael, de no va a ser la pregunta de la semana, porque hemos tenido muchas, muchas sí. preguntas. Todavía tenemos como 30 preguntas en línea de María, Benjamín, Jesús, Silvia, José, Ramiro, Andrea, Gabriela, y me gustaría ir desahogándolas.
Hay que atenderlos, hay que ayudarlos, claro que
ayudar.
Sí.
Así que nos vamos directamente a las preguntas esta vez. Les avisamos a nuestros productores. Vamos con nuestro amigo Benjamín hasta Phoenix.
Sí, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se podría hacer la aplicación para renovar la residencia permanente? Me gustaría saber con qué tiempo sería se podría hacer para renovar. Espero su respuesta. Que Dios los bendiga.
Es bien importante que hagan esa solicitud a tiempo, porque como hemos visto, José, y sabemos que ha sido la pregunta del año, se tarda muchísimo en que te la den, mucho más que la original en algunos casos. Así es que estamos hablando de que la puedes presentar 6 meses antes de la fecha de vencimiento. Presentar la solicitud 6 meses antes de la fecha de vencimiento.
6 meses antes, muy buena pregunta, porque realmente hay que ganarle al tiempo con estos tiempos de espera por estos documentos, es increíble. Bueno, vamos con María San Francisco.
Aló, buenos días, buenas noches, y quería conocer los pasos para el parol, cuáles son los pasos para traer a un familiar por medio del parol, por favor, lo escucho en el aire.
Bueno, existen muchos tipos de parol, así es que sospecho que estamos hablando del parol humanitario que existe para personas de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití. Para hacer esto tienes que presentar el formulario 134 y 134A. Ese formulario va a permitir que usted pueda presentar, y lo puede hacer en línea, todo en línea, incluso sin ayuda de un abogado, pero usted necesita para eso un patrocinador. Un patrocinador puede ser un familiar o una persona que esté dispuesto a apoyarlo y decirle a Inmigración que usted tiene la capacidad económica, que esa persona tiene la capacidad económica para apoyarlo cuando usted llegue aquí. Así es que lo puede hacer todo en línea y no necesita la ayuda de un abogado para hacerlo. Si nunca lo ha hecho y no maneja bien estos asuntos en línea, sí consulte con un abogado para que le pueda apoyar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos con Jesús a San Diego.
Yo soy ciudadano, tengo 6 años de ser ciudadano, pero tengo un hijo en El Salvador que ya es mayor de edad y lo deportaron por borracho. Ya tiene más de 10 años. Sí lo puedo pedir yo que soy el papá. Él está soltero y es mayor de edad.
Bueno, Es posible que sí lo puedas hacer. Hay que evaluar ese récord para ver cómo quedó. Entiendo que sí, que es categoría F1. Puede hacerle la petición por el tiempo que lleva fuera. Cumplió probablemente ya sus 10 años. Probablemente necesitemos presentar un perdón por el caso criminal. Tal vez no, pero hay que revisar el récord.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Si gustas compartir tu número telefónico, Rafael.
Nos puedes llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, me da mucho gusto. Vamos a la siguiente pregunta, por favor.
Me parece muy bien el programa, señor. Y mi pregunta es esta. Fui deportado hace 15 años, pero me volví a cruzar ilegalmente y de esos 15 años nunca más me han vuelto a agarrar. Me he portado bien y todo. Mi hijo acaba de entrar al ejército, tiene como, voy a decir, unos 6 meses en el ejército. ¿Qué posibilidad hay para mí arreglar papeles? Esa es mi pregunta. Gracias.
Definitivamente en este caso debes consultar con un abogado porque tal vez tienes lo que se llama el permanent bar, el castigo permanente por haber sido deportado y entrado nuevamente de manera irregular. Hay que revisar eso para ver si es posible hacer algo con esa orden previa de deportación. Es un poco difícil su caso, así es que no intente nada solo. Busque la orientación de un abogado para que le dejen saber dónde está parado y tampoco caiga víctima a personas que le vayan a cometer algún tipo de fraude en este caso.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos en vivo y en directo hasta Washington State con nuestro amigo Salvador.
Loreta, sí.
¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás, chava? Sí, hola. Estamos al aire, ¿cuál es tu pregunta?
No, pues yo había metido una aplicación en el 2001 por parte de una hermana, pero ella falleció y pues usted sabe que la gente como esa, ¿no? Me empezaron a decir que pues ya cuando muere la persona, que ya no se puede hacer nada y que se pierde todo. Y entonces, pues yo lo que hice, pues ya no hice nada. Y me habló, creo habló mi cuñado, el esposo de mi hermana, que él, porque él cuando fui a ver a mi hermana a San Diego, yo fui a verla, pues, porque estaba agonizando mi hermana. Y yo ya tenía mi carta de aceptación.
No.
Y fui a ver a mi hermana a San Diego. Fui a ver a mi hermana a San Diego.
Sí.
Entonces, duré 2 días allá y cuando regresé para atrás, ahí en San Clemente, nos paró, pues, paró la migra. Nos paró. Y ya, pues, me pidió papel, la identificación, le saqué mi identificación de Oregon, porque yo vivía en Oregon antes. Y la saqué la carta de aceptación. Era un chicano.
Una pregunta, amigo. ¿Usted fue deportado cuando inmigración intervino con usted?
No, yo no he salido deportado, he salido legal. O sea, pues, me han sacado, pues, voluntario. Yo no soy deportado.
Amigo, ¿cuánto ya, pues, tiempo llevas en los Estados Unidos?
Tengo, de esta vez, pues yo tengo de cuando ya me vine y me quedé en el 99, en 1999.
¿Y cómo entró?
Pues, ilegal, pues, como siempre.
Okay. Bueno, mira, ilegal. Lo que te... Quisiera evaluar varios detalles de tu caso. Te recomiendo que pidas el récord de tu caso. Existe una gran probabilidad de que la petición que hizo tu querida hermana ya no te pueda servir, pero podrías caer dentro de alguna de las excepciones y quisiéramos evaluar tu récord completo. Así que si no puedes hablar con nosotros, trata de conseguir un abogado de confianza que pida tu récord completo con inmigración.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. A ver si podemos hacer una llamada en 2 minutos, Rafael. Tiempo rápido con nuestro amigo de San José, Rafael. Adelante, Rafael. Perfecto. Por favor, tu pregunta rapidito porque solo tenemos 2 minutos.
Realmente tengo un hermano que fue reportado hace 10 años y quería retornarlo para atrás. Ya tenía su mica antes, pero lo agarraron con coca en su casa y fue reportado. Quería que se podía regresar.
En este caso deberíamos evaluar el récord penal y el récord migratorio del señor, toda vez que tal vez la cantidad de las sustancias controladas impidan que él pueda calificar para algún tipo de perdón.
Bueno, repite tu teléfono si te quieren contactar para este caso, Rafael, por favor.
Cómo no, nos pueden llamar al 210-996-5838.
Y nos vamos corriendo de Bienvenidos a América. Estoy bien contento porque tuvimos tantas llamadas en vivo, en internet, por teléfono. De verdad, me encantan, me encanta. No se preocupen, todas las llamadas están registradas y todas las llamadas las vamos a pasar al aire y las va a responder el abogado aquí en Bienvenidos a América. Muchas gracias, Rafael Borrás.
Claro que sí, José. Un abrazo. Hasta la próxima.
Abrazo. En nombre del equipo de producción, Yelena Grillé, Daniel Ramírez, Luis Arbeláez, Ariel López, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.
Estudios preliminares sugieren que los fumadores que desarrollan COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus, tienen 14 veces más probabilidades de necesitar un tratamiento intensivo en comparación con los no fumadores, de acuerdo con un reporte de National Public Radio y Kaiser Health News. Por ello, en algunos estados, como en California, se está usando dinero de investigación para proporcionar 2 semanas de parches de nicotina gratuitos, enviados directamente a la casa de la persona que lo solicita. Para leer la historia completa, visite khn.org y si desea dejar de fumar, llame a su médico o visite a su clínica comunitaria.